Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pelé será velado el lunes y enterrado el martes. Gonzalo Zaballa.
Sí, los actos los han pospuesto hasta el próximo 2 de enero por expreso deseo de la familia, que no quería que coincidiera con la investidura de Lula da Silva como presidente del país.
Una noticia muy triste acaba de llegar. Morreu Pelé. Fue confirmada poco la muerte de Edson.
Así contaba la noticia a los medios de un país, Brasil, que ya ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del astro brasileño. Será a partir de las 10 de la mañana del lunes, cuando empiece el velatorio en el Estadio del Santos, equipo en el que se convirtió en leyenda. Por allí pasarán millones de aficionados y después la familia realizará un entierro íntimo con los más allegados. Como te puedes imaginar, las reacciones no dejan de sucederse en todo el mundo. Estrellas brasileñas como Romario, Rivaldo o Neymar han mostrado sus condolencias. También leyendas como Bobby Charlton o Zidane y estrellas actuales como Messi, Mbappé o Cristiano, todos ellos aspirantes a ocupar un puesto que para muchos solo se disputaban o Rey y Maradona.
El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted.
Pues será que lo hacemos.
¡Dale!
¡Qué carajo!
A ver.
Ganador de 3 mundiales, el único en la historia que lo consiguió, y un auténtico portento físico del mundo del fútbol que había empeorado su estado de salud en los últimos días. Padecía cáncer y se había contagiado de coronavirus hace unos meses, lo que debilitó enormemente su estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y por supuesto, una noche más, seguimos a la espera de noticias sobre el estado de salud de Benedicto XVI. El Papa emérito descansa en su residencia privada en el Vaticano mientras esperamos el próximo parte médico. Vámonos hasta Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es la última hora, corresponsal Eva Fernández?
Benedicto XVI descansa ahora en el primer piso de su casa en los Jardines Vaticanos, donde se encuentra su dormitorio. A la espera de las noticias de mañana, el último comunicado ha sido positivo porque dentro de la gravedad su situación es estable y en ningún momento ha perdido la lucidez y está completamente consciente. Al frente del equipo médico se encuentra su médico personal, el cardiólogo Patricio Polisca, y Fray Eligio, su enfermero. Tras el deceso se espera que entren en vigor las mismas disposiciones establecidas por Juan Pablo II en 1996, porque en estos momentos no existe un estatuto que indique cómo proceder cuando fallece un papa emérito. Es muy probable que sea el propio Francisco quien tome las disposiciones relativas a la apertura del testamento y no intervendrá el camarlengo, que es quien actúa en caso de sede vacante. Todo indica que, al igual que con el Papa, se organizará una capilla ardiente para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro.
Por lo demás, hoy pasa a disposición judicial el joven detenido tras la muerte de su novia en Benidorm, que cayó o fue empujada desde un sexto piso. Él asegura que fue un accidente, pero la policía lo investiga como un posible caso de violencia machista. Con este, son 4 repugnantes asesinatos en 48 horas, además con una brutalidad llamativa. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género es Ángeles Carmona.
Tenemos que seguir avanzando sin duda alguna. Las instituciones tienen que estar ahí, tienen que coordinarse, hay que reforzar toda la protección, tanto judicial como policial. Hay mucho por hacer y, sobre todo, lo más importante, la implicación de todas las personas que están cerca. No debemos dejar en la responsabilidad de la víctima la denuncia. Cualquier persona debe denunciar el maltrato.
Y te doy un último apunte de cara a este viernes. Sanidad ha convocado una reunión de la ponencia de alertas por la alarma generada por el aumento de casos de coronavirus en China. Como te hemos contado en COPE, Estados Unidos, Japón e Italia ya piden pruebas a los viajeros que vienen del país asiático. En nuestro país, la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo anti-COVID en las residencias de mayores y ha reforzado el Hospital Isabel Zendal, aunque de momento el gobierno no ha tomado ninguna decisión. La realidad es que China sigue fuera de control días antes de reabrir sus fronteras. El COVID allí no se ha controlado. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.
Son las 2:04, es la 1:04 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia de Noctívagos en este último programa de la noche de los búhos del año 2022, porque mañana habrá más noches, claro que sí. Mañana en la madrugada tendrás la noche con Rosa Rosado y luego el especial de Nochevieja. Ya sabes que aquí la radio nunca te va a fallar y siempre vamos a estar a tu lado. Inauguramos nuestra segunda hora y te tengo una historia de libro Guinness de los récords. Ya sabes que ahí se encuentran hazañas increíbles, únicas, la persona más longeva del mundo, el hombre más alto o la persona más joven en ganar la Fórmula 1. Hay variedad de hitos y temáticas que año tras año se van renovando. Y fíjate, uno de los últimos récords se acaba de batir esta semana y con éxito. Ha sido el cumpleaños más grande del mundo. Se celebró este martes en Huétor Tajar, un pueblo de Granada, y participaron más de 2.000 vecinos que se reunieron para celebrar su cumpleaños. Lo hicieron todos juntos, por todos esos cumpleaños que no se pudieron celebrar en el 2020. El ayuntamiento fue el encargado de organizar la fiesta para todos. ¿No te parece maravilloso? Esta iniciativa surgió durante los primeros meses que estuvimos confinados en la pandemia. En aquellos días muchos vecinos de Huétor Tajar llamaban a Fernando, el alcalde, para que la policía se acercase a las ventanas de sus casas y felicitase el cumpleaños a los más pequeños. Seguro que te acuerdas. Así se celebraban los cumpleaños, un sonido que se repitió durante mucho tiempo hasta que finalmente, ante la gran avalancha de vecinos que llamaban para pedirlo, tuvieron que dejar de hacerlo. Pero entonces a Fernando se le ocurrió hacer otra cosa.
Llegó un momento en que era tanta gente la que llamaba por teléfono que dije, mira, esto no puede ser, que la policía se dedica a hacer los cumpleaños de los niños y de la gente que llamaba. Y digo, mira, cuando tengamos ya tranquilidad, que la pandemia haya pasado, que estemos ya más tranquilos, digo, vamos a hacer una fiesta en la que vamos a celebrar todos los cumpleaños de toda la gente que no ha podido celebrarla.
Y ha sido esta misma semana. Se ha organizado una gran fiesta, acudieron 2.000 vecinos para disfrutar de música, de comida y, como no podía ser de otra manera, de una tarta de cumpleaños que ha pesado 200 kilos. Ocupaba tres mesas grandes y tenía en el centro el escudo del pueblo. Miguel es el dueño de la pastelería que hizo este gran postre. En la misma fecha contaba que tardó más de 50 horas en hacer el postre, en la tarta, y es que no es para menos.
Pues con mucho trabajo, con mucho, mucho trabajo. Llevamos prácticamente 50 horas detrás de la tarta, cuatro personas. Entre que empezamos a echar los bizcochos y hemos terminado hoy a las 4 de la tarde, ya te digo, se nos ha ido más de 50 horas de trabajo. Llevo una cantidad impresionante de productos, pero en fin, todo sea por el pueblo.
Todo sea por el pueblo, que nos ha demostrado que están muy unidos y que se tienen muchísimo cariño. Y esto hace que estas iniciativas salgan así de bien. ¿Por qué? Pues porque se sumaron voluntarios para que todo saliera fetén, organizando incluso un taller de coronas de cumpleaños. Y así se festejó el cumpleaños de María, de Raúl, de Manuel.
Este día es muy emocionante para todo el mundo de aquí de Huato, porque es celebrar, es muy emocionante para todo el mundo de este pueblo.
Charo también celebró su día, acudió con su hermana, sus hijos, sus nietos, todos querían celebrar la gran fiesta.
Me gusta muchísimo la fiesta y esta, vamos, me está encantando cómo lo han arreglado, cómo lo han puesto y la verdad, todo el mundo está feliz.
¿Y qué pasó cuando se apagaron las luces? ¿Y si hace el silencio? Pues lo que ocurre en todos los cumpleaños. Que se cantó el cumpleaños feliz al unísono. Cuando Fernando nos ha contado a la cadena COPE cómo vivieron este cumpleaños, se le notaba feliz, se le notaba orgulloso y agradecido de sus vecinos. Ha sido un día para celebrar este martes y también para recordar a los que ya no están.
Era una fiesta especial, era una fiesta muy, muy emotiva y familiar, bueno, y un poco también recordar a todas las personas que se fueron con el tema del virus en aquella época. Fueron dos años muy, muy malos, muy dramáticos, la gente asustada, y la verdad que ayer fue un día, pues bueno, de fiesta, de recordar y de disfrutar, pues, ¿no?, aquellos cumpleaños que la gente no pudo celebrar. Viendo a mi gente disfrutar, los niños alucinando, los padres encantados, los padres bailando, los abuelos ahí también. Bueno, día de verdad para recordar.
Y no olvidar. Esta iniciativa, como te decíamos, partió del año 2002, al inicio de la pandemia. Han sido momentos muy duros en el que muchas personas se han quedado en el camino. Muchos vecinos han perdido un hermano, un padre o un amigo. Así que iniciativas como esta, sin lugar a dudas, reconfortan y sacan el mejor lado de todos los vecinos.
mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decir.
Estamos a viernes, fin de semana, y además un fin de semana muy especial porque vamos a tener Nochevieja, nuestro cambio de año hasta el 2023. Desde luego yo te deseo que te traiga solo cosas bonitas, que puedas seguir celebrando la vida al lado de tus seres queridos, que te acompañe en la salud y que te sea próspero en todos los sentidos. Nosotros, Dios mediante, estaremos aquí también en 2023 a tu lado, madrugada tras madrugada, no faltando a nuestra cita con esa colección de amigos que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Y, por ejemplo, siendo viernes, esperamos a nuestra querida jardinera Belén Luengo. Ya sabes que los búhos somos curiosos y nos gusta aprender de todo. Y de un tiempo a esta parte, la jardinería y todos sus derivados se han convertido en uno de nuestros intereses. Esta noche vamos a aprender todo sobre una preciosa flor milenaria. Tiene mucho misticismo alrededor y leyenda. Te estoy hablando de la orquídea. Y solo te adelanto que hay 25.000 especies de orquídeas. Belén nos va a decir cuánto tarda en florecer. Hagamos apuestas. De un mes a 10 años, ya me lo vas diciendo. Y un poquito después pegaremos el estirón con David Cicuéndez, coach en la noche y experto en capacidades, para hablar de la humildad. ¿Entiendes realmente lo que es la verdadera humildad y qué valor tiene hoy en día? ¿Hablamos de una virtud? ¿Es acaso un lastre? Vamos a ver todo lo que nos tiene que contar David de este interesante asunto. Loving the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing. And I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer. But as long as you're with me, it's always the time of the year. Vamos ya con el dilema de los viernes. Veo que se está riendo muchísimo Lucía para con lo que estáis respondiendo en el 661-201-512. Yo no sé de qué se ríe, porque hay que darle mucho dramatismo al dilema que hemos creado en este penúltimo día del año. Es viernes, es 30 de diciembre. Imagínate qué pasaría 24 horas después, el 31 de diciembre a las 23:59, si estás en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol. ¿Y qué ocurre, Lucía?
Mira, pues el suelo de la plaza se divide en dos.
¿Por qué?
Bueno, porque empieza a temblar la tierra.
Ah, claro.
Ojo,
venga.
En un minuto, antes de que la ciudad colapse, puedes salvar al amor de tu vida, que se ha quedado colgado de un cable, o salvar la vida de 30 personas atrapadas en un edificio y solo abriendo la puerta que da a la calle. Vamos a ver qué haces.
Opción A.
Salvas a tu pareja, aunque hay menos posibilidad de éxito porque estás a 100 metros de distancia. Opción B. Abres la puerta que está detrás de ti y salvas a las 30 personas. Hay una aclaración que tengo que hacer. Si abres la puerta, ya no te queda tiempo para llegar al cable.
Claro, es que habrá quien diga, pues mira, como tengo aquí la puerta al lado, la abro y luego me voy a salvar la madre.
Eso ya no vale.
Hay que elegir.
Bueno, ¿qué harías en ese minuto? Como siempre, nos lo puedes contar enviándonos una nota de voz al 661201512, o si lo prefieres en redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentras en @lanochedecope.
Vamos a ver con esos mensajes que nos habéis dejado. ¿Quiénes son los primeros en pasar?
Mira, para Ángel, el búho orgulloso es un dilema interesante y difícil, pero fíjate que ya se ha planteado muchas veces esta situación viendo películas. Vamos a escucharle.
yo pienso que optaría por volver atrás y salvar a esas 30 personas. Creo que sí. No cabría otra solución en mi cabeza, aunque luego llegase tarde para salvar a mi pareja, al amor de mi vida.
Claro, es que es un dilema muy complicado, ¿no? Y que deja ahí un matiz muy importante, porque vas a dejar que 30 personas mueran en lugar de una, pero claro, esa
pero
una
es la
para
de
ti
tu vida.
Es muy importante.
Es lo más importante para ti.
Aquí nuestro búho orgulloso es muy generoso. Vamos con otro mensaje.
Ahora es el turno de José Antonio, el camionero de Paraca, y no sabe si su respuesta es la apropiada, pero se queda con lo importante, la familia.
Buenas noches, buitos. Pues sí que es un dilema, sí. Pero yo creo que prevalecería el instinto y todos iríamos a buscar a nuestra pareja, como si fuera un hermano, como si fuera un padre, un hijo. Yo creo que el instinto te llamaría hacia la sangre.
Eso decía mi hermano. Mi hermano siempre dice lo mismo, sangre obliga, ¿no?
Oye, pero quién sabe si entre los 30 personas está la familia también.
Ya estás complicándolo tú más.
Bueno, me voy a callar.
¿Y algún mensajito más?
Mira, Carlos de Toledo nos dice, buenas noches, búhos. Pues yo indudablemente salvaría el amor de mi vida. Y luego, si puedo, a las demás personas. Pero primero, el amor. Que tengáis buena salida, entrada y feliz año.
661-201-512, ese es nuestro número de WhatsApp. Nos encuentras también en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Y hasta las 4, las 3 en Canarias, te acompañamos. Estoy deseando leerte y escucharte. ¿Te animas a participar en el dilema de los viernes? Like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right back to you. ¿Alguna vez has pensado en cómo eran las viviendas de nuestros abuelos y cómo son las nuestras? Ya te adelanto, amigo búho, que no tienen nada que ver. La arquitectura es importante para la sociedad y pocas veces somos conscientes de ello. Cuando levantamos la mirada del suelo, podemos ver monumentos, casas, edificios. Estamos rodeados y, sobre todo, vivimos dentro de ella. When I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Tengo en mis manos un libro que lleva por título Arquitectura de andar por casa. Es uno de esos ejemplares esenciales que nos invitan a profundizar en la relación entre cada persona y su entorno de una manera sencilla. Esta noche tenemos con nosotros a su autor, se llama Luis López de Toledo, es arquitecto y comunicador. Desde sus cuentas divulga contenidos de arquitectura para todos los públicos y reivindica el reaprender a mirar y disfrutar de los edificios que están presentes en la vida de todos. Me acompaña aquí en los estudios. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz. Gracias.
Bueno, quiero empezar con una frase tuya. Es un poquito larga, pero yo creo que va a servir para que te conozcan nuestros oyentes. Abro comillas. Cuando de pequeños jugábamos al pilla-pilla, había un lugar que llamábamos casa, donde no podían atraparnos. Aquel refugio era un espacio donde los jugadores estaban a salvo de ser apresados y podían ser una farola, un banco o un bordillo. A veces era nuestra madre. En realidad daba igual la ubicación elegida. Lo importante era entender que en aquella zona estábamos protegidos. El concepto casa, Luis, a cada uno nos trae diferentes sentimientos, ¿no? Yo no sé, para ti, ¿qué es casa?
Uf, pues muchas cosas. Yo cuando pienso en la palabra casa, vienen a mi mente muchos momentos de la infancia, de por ejemplo, mi madre regañándonos porque habíamos hecho algo mal, o con mis hermanos liándola en algún pasillo o corriendo por la casa. La verdad es que es una palabra que cuando se saca de contexto tiene mucho imaginario, ¿no? Mucho que nos llega a la cabeza y es algo muy personal que cada uno lo podemos asociar a diferentes cosas. En mi caso, ya te digo, o sea, se me ocurren muchísimas, muchísimas.
Dices en el libro que para conocer a una persona hay que ir a su casa. ¿Cómo nos define la arquitectura de nuestra casa? Muchas veces no intervenimos en ella, ¿no? Pero sí en cómo la organizamos por dentro, cómo la decoramos.
Eso es. Al final muchas veces vivimos en casas que nos han ido impuestas, no hemos podido participar en la decisión de cómo se ha diseñado esa casa, pero sí que intentamos hacerla nuestra de alguna manera, pues con objetos, con muebles, con recuerdos que han ido formando parte de nuestra vida, que los colocamos en las paredes, ¿no? O en regalos a lo mejor que nos hacen. Y todos esos objetos al final están contando también cómo somos, ¿no? No solo simplemente cómo es la propia casa en sí.
Uh-huh. La habitación yo diría que es el lugar donde somos nosotros mismos. Fíjate que yo tengo un salón donde podría hacer pilates, que es lo que me gusta hacer, y no me voy a mi habitación. Quizás porque es lo que sentimos como refugio, ¿no? Allí lloramos nuestras penas, allí estudiamos, nos vestimos, hacemos pilates. ¿Por qué elegimos una habitación como el dormitorio para pasar más tiempo?
Es curioso porque el dormitorio, si la casa ya es como una parte muy nuestra, muy, ¿no?, como una especie de refugio donde nos ocultamos de todo el exterior, el dormitorio es como el templo de la casa, ¿no? Es como ya la parte más privada, cuando de repente nuestros padres nos regañaban o estábamos tristes o teníamos que encerrarnos a llorar, íbamos al dormitorio. Es como nuestra parte más privada, digamos, dentro de la propia vivienda. Y al final es lo mismo, es una especie de extensión de nosotros mismos, ¿no? Al final el dormitorio puede ser pensado como un lugar solo para dormir, pero no, al final nos damos cuenta de que lo utilizamos para muchas más actividades. Puede ser trabajar, puede ser leer, hacer pilates en tu caso, y escuchar música o lo que sea, ¿no?
¿Es donde somos más nosotros mismos?
Yo creo que sí. Es un lugar que lo tomamos muy nuestro y seguramente sea el más cerrado de la casa, ¿no? Es muy curioso también porque yo me doy cuenta de que cuando vienen amigos a mi casa, el dormitorio, la puerta del dormitorio la cerramos y no es porque esté desordenada, no es porque esté llena de trastos, es simplemente porque a lo mejor, ¿no?, dices, oye, que es como
intimidad.
Sí, exacto, es como que lo quieres esconder un poco hacia los demás.
Vamos ahora a meternos ya de lleno en el dormitorio. ¿Qué pasa cuando tenemos pareja? Es que cuando nos vamos a dormir nos repartimos, tú a la derecha, yo a la izquierda. A mí me gusta siempre dormir en el lado que haya la ventana. Me da igual que sea derecha o izquierda, pero que esté la ventana al lado. Somos un poco, tenemos ahí un toque, un poco maniáticos. Y ya si vamos a un hotel, es que seguimos el mismo orden. ¿Por qué mantenemos una serie de costumbres, Luis, incluso cuando no estamos en nuestra casa?
Es curioso, yo no, me gustaría hacer un estudio más profundo sobre esto. Esto es algo que hice así un poco de campo, ¿no?, con los amigos y preguntando a la gente que yo conocía. Pero efectivamente, todos dormimos en el mismo lado de la cama, cuando es un mueble, digamos, de uso compartido, pero como que lo personalizamos, ¿no? Como que asociamos una parte de la cama a cada uno propia y eso no pasa con otros muebles de la casa, ¿no? Con el sofá o con sillas o con lo que sea, pero sí con la cama. Y eso se traslada, como bien comentas, a cuando de repente dormimos en otra cama que no es la nuestra. Seguimos conservando con nuestra pareja el mismo lado de la cama, lo cual es muy llamativo, ¿no?
Pero también pasa con el sentido de pertenencia que tenemos, por ejemplo, con el pupitre y la silla en un aula, que a lo mejor vas a una conferencia, no es ni siquiera que estés en el colegio y todos los días vayas al mismo aula y haces un descanso de un café o de una comida y vuelves a sentarte en el mismo sitio y nos comportamos todos como auténticos borregos. Y como alguien se haya sentado rompiendo esa norma no escrita en tu sitio, como que hasta le miras mal, ¿no?
Sí, es muy raro. Es lo que te digo, es como apropiarse de un mueble de repente que tiene un uso que es para todo el mundo y de repente dices, no, este es mi lado de la cama y yo aquí no me mueve nadie, ¿no?
Sí. Hablemos del baño. Siendo uno de los lugares más íntimos de la casa, ¿por qué arquitectónicamente se le trata tan mal?
Pues es una pena, porque el baño además es muy curioso la evolución que ha tenido. Es una pieza de la vivienda que tiene muy poco tiempo históricamente, tiene menos de 100 años, pasa un poco como con la cocina. Y el baño al principio, claro, fue un lugar que como no había redes de saneamiento y de fontanería en las ciudades, pues la gente no podía tener baños en sus casas. Entonces, ¿cómo se higienizaba? Pues con elementos que eran portátiles, ¿no? Que se tenían en la habitación, como jofainas o barreños o lo que fuera.
Los orinales.
Claro,
¿no?
Los orinales también, por ejemplo, se duchaban, se lavaban o hacían este tipo de actividades ahí en el dormitorio. Y luego, empezaron a aparecer, digamos, estas mejoras técnicas en las ciudades, y entonces aparecieron los cuartos de baño en la casa. ¿Y qué pasó? Que los cuartos de baño en la casa al principio solo lo podían tener pues la gente que tenía mucho dinero, ¿no? Y estos cuartos eran cuartos muy grandes, eran cuartos donde la gente, pues eran cuartos de lujo, donde la gente utilizaba pues los objetos más lujosos, estatuas, obras de arte, tapices para decorar el cuarto de baño, ¿no? Y entonces fíjate cómo ha cambiado un cuarto tan grande, tan decorado, tan lujoso, a lo que ha quedado hoy en día.
Sí, además, si nuestros huevos tienen la oportunidad de adentrarse en una casa que tenga más de 100 años, es verdad que los cuartos de baño eran tremendamente grandes y lujosos. Hablemos ahora, después del baño, de la cocina. A mí me encanta. Yo creo que en la cocina, siempre lo digo aquí en la noche, se dan las mejores conversaciones. No sé si es por el olor a bizcocho recién hecho, si es porque viene a ser como una especie de meditación cocinar, cuando cocinas con mucho amor, si es que el espacio es muy cálido, pero es una pieza clave que además ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué?
Así es. Con las cocinas yo creo que ha ocurrido un poco lo que ha pasado con el baño. Lo que pasa es que la cocina va un poquito por delante, ¿no? O sea, esto que decimos de que los baños son sitios fríos, son sitios inhóspitos, muy, muy desangelados, las cocinas también lo eran, pero están de repente abriéndose, ¿no? Cuando surgió la cocina hace también, en 1926 creo que fue, que la diseñó una austríaca, fue como la cocina como la conocemos ahora todos, ¿no? Con módulos de 60, un poco, pues todo compactado para que la mujer pudiera moverse por la cocina y que no perdiera tiempo en estas actividades. Era un espacio de la casa muy cerrado y estaba pensado, la mujer que lo diseñó lo hizo para intentar pasar el menor tiempo posible en la cocina y dedicarlo a otros quehaceres, con sus hijos, con lo que fuera. Y se critica mucho ahora porque dicen, es una cocina muy cerrada para que la mujer estuviera allí como escondida, ¿no? Y en realidad, claro, esto supuso una revolución en la época. Lo que pasa es que ahora lo vemos con los ojos de ahora y lo entendemos de esta manera, ¿no? Pero la cocina ahora tiene una evolución que se está abriendo muchísimo más a la casa. Es un espacio pues más abierto, más social. También porque entendemos la cocina de otra manera, ¿no? Antes era simplemente como preparar los alimentos que íbamos a degustar y ya estaba. Y ahora ya, pues de repente vienen amigos a casa, cocinamos todos, estamos un poco hablando a la vez que cocinamos en el salón. Entonces, es un espacio mucho más abierto.
Sí, te acabas de incorporar, estamos hablando con Luis López de Toledo sobre su libro Arquitectura de Andar por Casa, un libro para entretener, disfrutar, el único arte en el que vives, comes y duermes, y muchas veces que poca atención le prestamos. A mí no me gustan las casas con pasillos, a mí me gusta que sean cuadradas y que se pierda poco espacio en los pasillos. ¿Para qué fueron creados? ¿Para correr? ¿Para jugar? ¿Para qué?
Claro, es lógico que no te gusten porque los pasillos al final, todo el espacio que dedicamos a los pasillos lo estamos perdiendo en otras piezas,
claro,
¿no? El pasillo es muy curioso porque no surgió hasta finales del siglo XVII y fue, en realidad, también es algo muy curioso porque es una pieza que se creó para separar a la parte, a la nobleza, digamos, a la burguesía de la sociedad con los sirvientes, con la gente que trabajaba para ellos. Porque antes las casas eran un poco como los palacios de la época, entonces eran estancias que estaban todas concatenadas una detrás de la otra. Entonces, claro, si por ejemplo había gente reunida en uno de los últimos cuartos, pues el sirviente tenía que ir atravesando todos los cuartos, interrumpiendo, digamos, de alguna manera la actividad que estaba ocurriendo en esos cuartos para llegar hasta allí. Y entonces, digamos que se inventó una especie de habitación paralela a esos cuartos para que los sirvientes pudieran recorrerlos sin molestar a los...
Pero la seguimos manteniendo y conservando los pasillos.
La seguimos manteniendo porque determinadas casas, un poco dependiendo también de la forma de la parcela, de la forma de la vivienda, pues son necesarias para distribuir las estancias, ¿no?
Yo he visto pasillos que son realmente retorcidos y que no termino de entender en algunas casas, que además suelen ser oscuros, porque muchas veces ni siquiera o dan a un patio interior o ni siquiera tienen ventanas al exterior. Pones muchos ejemplos de la arquitectura japonesa. Hablando sobre ello, ¿qué tienen en Japón que no tenemos en nuestro país? ¿En qué tendríamos que fijarnos?
Pues mira, la clave de que la arquitectura japonesa sea tan radical, sea tan diferente a la nuestra, pasa por varias cosas. Una de ellas es por la normativa. La normativa allí es muchísimo más laxa, entonces permite que ocurran casas que aquí no se pueden, no podrían tener lugar nunca, ¿no? Y otro tema también es que el precio del suelo es el 90%, muchas veces el 70-80% del coste final de la vivienda. O sea, vale muchísimo más el lugar en el que está que la propia construcción. La construcción también es algo pues de aquella manera, ¿no? Aquí igual están pensadas para que dure más tiempo, en Japón no. Entonces, en Japón las casas duran pues entre 25 o 30 años más o menos, se construyen y se vuelven a tirar. Esto permite que esas casas estén más pensadas, los arquitectos puedan personalizarlas más para quien las va a vivir. En nuestro caso, muchas veces compramos la casa y la terminan pagando casi nuestros hijos, ¿no?
Sí, y
allí no. Entonces esto permite pues que las casas sean muy diferentes y muy extrañas.
Para escribir este libro te has ayudado de referencias de la cultura pop, como por ejemplo la serie Friends. Uh-huh. Con su mítico salón, cocina, terraza, comedor, todo abierto. Y también los Simpson, cuéntanos.
Sí, esto es un poco, al final estamos hablando de arquitectura en el libro, personalizado en la casa. Es una manera de hablar de arquitectura que todos conocemos, porque todos tenemos un dormitorio, una cocina, un salón, todos sabemos comparar. Y el tema de hablar de estas referencias también es un poco porque son pues referencias que todos conocemos del mundo que nos rodea, y el entender muchas veces esos espacios que enseguida nos lo imaginamos todos en la mente, podemos hablar de diferentes aspectos, ¿no? Y de esta manera entender qué es lo que ocurría en Friends, por ejemplo, uh-huh, en esas discusiones o en esas comidas o esas cenas de acción de gracias, o por ejemplo en los Simpson, ¿no? Que tienen también un comedor y un salón, y a veces comen en el salón, a veces comen en el comedor no se usa tanto, entonces todas esas cosas que están pasando en cada momento de la sociedad tienen su repercusión, por supuesto, en la arquitectura y en las series.
Tiene que ser maravilloso tener la oportunidad de hacer una casa desde cero, pero a la vez es un rompecabezas, ¿no?
Sí, lo es.
Qué difícil es coger un papel en blanco y empezar a imaginar la que quieres que sea tu futura casa. ¿Qué preguntas debería hacerse una persona antes de diseñar un hogar?
Pues las preguntas que tendría que hacerse es cómo vive, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Igual que pensamos que el baño es un espacio muy, muy pequeño dentro de la casa, pues puede haber gente que a lo mejor el estar en el baño es algo muy importante. Entonces, el arquitecto que diseñe esa casa para esa persona debería diseñar un baño pues con unas condiciones que a lo mejor para mí no son las mismas, o para ti, o lo que sea, ¿no? O lo mismo el dormitorio. Hay gente que en el dormitorio solo duerme, o hay gente que en el dormitorio hace más vida, más actividades. La cocina la quiere cerrada, la quiere abierta. La terraza, quiere terraza, le gusta hacer vida afuera, le gusta hacer vida dentro, el patio. Al final hay muchísimos inputs que un arquitecto tiene que escuchar o debería escuchar cuando alguien le pide una casa, porque al final va a ser para esa persona, no va a ser del arquitecto. Entonces es muy importante que las personas, que somos quienes vamos a habitar esas casas, seamos conscientes de qué es lo que necesitamos y de cómo vivimos, para intentar traducirlo todo eso a espacios y a arquitectura.
Me voy a ir despidiendo de nuestro invitado, de Luis López de Toledo, pero no sin antes preguntarle por la dedicatoria que ha escrito, un tanto curiosa y que nos concierne a nosotros. Dice: a mis padres que me convencieron de que no estudiara periodismo. ¿Algo que decir?
Pero fíjate que lo que hago ahora es
divulgar.
Sí, tiene mucho que ver con la... va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí, sí. Un poco una broma, porque es verdad que como que me convencieron de que no estudiara periodismo, pero al final lo que estoy haciendo está...
La cabra tira al monte.
Está muy relacionado con el periodismo y con la arquitectura. Es una especie de mezcla y yo estoy encantadísimo y me lo paso muy bien.
El único arte en el que vives, comes y duermes. Luis López de Toledo es un arquitecto, comunicador y autor del libro Arquitectura de andar por casa. Gracias por dejarte crecer las ojeras y estar esta madrugada con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias.
Este momento de la semana en la noche de COPE en el que nos ponemos nuestro atuendo de jardineros, Amigo Búho, para aprender más sobre el entorno verde y natural que nos rodea. Y mira, si nos animamos, vamos a empezar a introducir las plantas en nuestra vida. Esta noche, en nuestro espacio Entre el Verde, aprendemos a cuidar las orquídeas. Hermosas flores, no siempre fáciles de cuidar si no sabes cómo. Y hemos pensado en las orquídeas porque precisamente en estas fechas se regalan muchísimo. Y te podría decir que es una de las plantas más apreciadas a nivel mundial. Hablo de una flor, de las más antiguas del mundo, de las que más variedades existen. Un total de 25.000 especies de orquídeas. Así que merece que hoy le hagamos un homenaje conociendo sus características y cuidados. Y quizá, si aún no te has animado con una, ahora te apuntes a su club. Como siempre, nos va a ayudar a entender el funcionamiento de las plantas, de las flores, de la jardinería, Belén Luengo. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Belén?
Muy buenas noches. Pues nada, hoy hablamos de una flor mágica y especial que parece delicada, pero no lo es. De hecho, fíjate que es una planta que puede vivir hasta 100 años. Lo que pasa es que es lo que le suele preocupar a mucha gente, que dice, no florece. Bueno, pues es que puede tardar desde que germina hasta que echa la primera flor hasta 10 años, que suele ser la edad que tienen esas que encontramos en las tiendas con flores y que compramos.
Para que luego las echemos a perder en un mes. O sea, que nosotros podemos tener una orquídea palo durante 10 años para ver la primera flor. ¡Qué barbaridad! En fin.
Por eso son tan caras luego, cuando las compramos.
Claro, claro, es que detrás hay muchísimo trabajo y muchísima paciencia. Por cierto, Belén, para quien te esté conociendo esta madrugada, voy a contarles que tienes un perfil precioso en Instagram, en la red social de Instagram, que es @entre_el_verde. Hablamos hoy de orquídeas. Lo primero que tenemos que saber es que hay que ejercitar la paciencia, ¿eh? Esto no florece de un día para otro. Y dentro de toda esta gran variedad de orquídeas, como nos decías, 25.000 en total, ¿de qué tipos nos podemos encontrar?
Bueno, pues la verdad es que las orquídeas, como digo yo, son mágicas, son increíbles y tenemos muchos tipos muy curiosos. Tenemos, por un lado, las epífitas, que son aquellas que viven, como quien dice, en el aire, ¿no? Porque lo que hacen es sujetarse sus raíces en otras plantas. Luego tenemos las que serían las normales, las terrestres. Aunque siempre tienen esa curiosidad, que cualquiera que tenga orquídeas se ha podido fijar, que hay algunas de sus raíces que salen siempre al exterior para captar la humedad ambiente y absorber mejor los nutrientes. Y después hay unas muy curiosas que son las litófitas, que se enraizan en piedras con musgo o en hojas del suelo. O sea, que podríamos decir que son unas semiterrestres. Anda. Incluso hay algunas, estas las menos, pero hay algunas que crecen en la arena, otras en el agua, y en Australia se han encontrado hasta orquídeas subterráneas. Y decir que aunque las asemejamos con plantas tropicales, las hay en prácticamente todos los lugares del mundo, excepto en climas extremos de polos o desiertos, y que además, aunque quizás las tropicales sean las más llamativas, por ejemplo en España, tenemos unas 80 especies de orquídeas que son silvestres y están en el campo.
Fíjate, ¿eh? Y de todas estas que nos has mencionado, ¿cuál nos aconsejarías para cultivar en casa?
Bueno, pues yo me voy a quedar con tres. La más conocida y común, que sería la Phalaenopsis o orquídea mariposa, que es la que normalmente se encuentra en cualquier tienda. Es mariposa, le llaman mariposa por la forma de sus flores y esa es perfecta para principiantes. Además tiene unas 50 variedades, tanto en tamaño de flor como en color, o sea que podemos elegir un montón. Después, otra que me encanta es la Cattleya, famosa por sus enormes flores, tanto que pueden llegar a alcanzar los 30 centímetros y además con unos colores muy fuertes y llamativos.
Ajá.
Y por última, otra que también es bastante conocida, que es fácil de encontrar, y que sería la Cymbidium, que su peculiaridad es que sus flores parece como si fueran cera, como si su textura fuera de cera. Así que yo me quedaría con estas tres que, como decimos, en sí son sencillas de cuidar y resistentes. Pero eso sí, hay que tener unas cuantas cositas
en cuenta, claro.
Pues en cuenta.
Una vez que ya nos decidimos por una o por otra, ¿cuáles serían los cuidados?
Bueno, pues lo típico que siempre vemos en las tiendas, el tiesto transparente. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen la peculiaridad de hacer la fotosíntesis por las raíces, no por las hojas. Entonces necesitan que a través de ese tiesto les entre la luz. El sustrato suele ser siempre a base de cortezas. Y ellas, con esas gruesas raíces que tienen tan peculiares, las van introduciendo alrededor de las cortezas, moviéndose. Y con si pusieras sierra, ¿sí?, no podrían hacer eso. Entonces las ponemos con corteza, que normalmente suele ser de pino, pero te las venden ya en cualquier tienda preparadas. Y después, normalmente, si queremos que tengan una floración buena, suelen necesitar abonos especiales que se venden para ellas. Y decimos especiales porque si echas un abono genérico, puede quemar las raíces. Así que en eso hay que tener cuidado. ¿Ah? Y es que lo que les pasa a las orquídeas es que necesitan muchísima, muchísima energía para generar flores. Es el único problema, y a veces es lo que hace que no nos surjan. Y luego, otro factor muy importante es el riego, que son tropicales y les gusta la humedad, pero es más fácil que las matemos por encharcarlas. Así que yo siempre aconsejo regarlas por inmersión. Las dejas 10 minutitos pues en el lavabo o en un cubito con agua, y luego las dejamos escurrir muy, muy bien. Como el tiesto es transparente, vamos a poder siempre ver el color de las raíces. Debe de estar verde. Si está verde, es que está estupenda. Si se nos pone amarillo, es que tenemos algún problemita con esas raíces. Y luego, las flores, decir que por eso se suelen regalar ahora, brotan siempre a final de invierno, principio de primavera, y si tenemos suerte, podríamos conseguir que vuelvan a brotar en otoño. Claro, la duda con esto viene: una vez que la vara ya se nos han secado las flores, ¿qué hacemos? Bueno, pues daría igual cortarla que no. Si no se cortan, se van a secar, se caerán, y a lo mejor incluso podría surgir una pequeña varita que ramificara y salieran flores, aunque normalmente van a ser siempre más pequeñas porque ya es una vara que había tenido flores inicialmente, entonces va a perder un poquito de energía, y por eso la gente muchas veces dice que se corten para que así nos genere varas nuevas con flores grandes y bonitas. Importante también, para que florezca de nuevo, que tenga un descanso vegetativo. Eso quiere decir que la planta note la diferencia de temperatura de estaciones. Entonces, si la tenemos a lo mejor en habitaciones donde siempre tenemos la misma temperatura, no va a notar eso y no va a florecer.
Ajá. Bueno, pues estos son algunos de los cuidados y de delicadezas que tenemos que tener con nuestra planta, pero además las orquídeas tienen muchas curiosidades y se diferencian respecto a otras plantas. ¿Qué te gustaría, antes de despedirnos, destacar de la orquídea?
Bueno, pues me ha costado elegir con qué me quedaba, pero voy a contaros los dos detalles que más me llaman la atención a mí y a muchos científicos que siguen estudiándolo, y son el sistema reproductivo y el sistema nutricional que tienen. Por un lado, su sistema reproductivo es súper curioso, porque para atraer a insectos lo hacen, por un lado, por su aspecto, haciéndose pasar por mariposas e insectos, por eso esos colores, esas formas, y además emiten feromonas, de modo que el insecto macho que se acerca piensa que son hembras. Y entonces ahí ya empieza el tema de la reproducción. Y en la parte nutricional, podemos decir que las orquídeas generan su propio alimento. Es un proceso que realizan de fotosíntesis, en el que transforman el gas carbónico y el agua en carbohidratos y en oxígeno. Y así ellas mismas se alimentan.
Pues qué interesante todo lo que nos estás contando, Belén, como siempre. Yo voy a animar a que nuestros buitos pongan una orquídea en su vida. Quizás sea mi propósito en verde para este 2023. Me resulta un desafío, ¿eh? No creo que sea una flor fácil de cuidar. Pero bueno, seguro que luego es muy reconfortante ver cómo florece. Te seguimos hasta la semana que viene, mientras, en tu cuenta de Instagram, @entre_el_verde. Como siempre, es un placer, y antes de nada, desearte un feliz 2023 lleno de flores y de plantas. Buenas noches.
Efectivamente, que no nos escuchamos hasta el año que viene. Así que feliz año a todos.
Adiós.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este viernes
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Celta Sevilla, Cádiz, Almería.
¡Qué jugadón!
Y Real Valladolid, Real Madrid.
Mira.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos,
los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis hecho en el
amigo. Lo pasamos
de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
Y llega el momento en la noche de COPE de pegar el estirón, ¿sí? Como cada madrugada de viernes, fluimos en el camino personal y profesional. Aprendemos a saborear la vida, a gestionar constructivamente las pequeñas o las grandes batallas del día a día. Llega un nuevo episodio de Creciendo en la Noche con el coach experto en capacidades, David Cicuéndez. Y fíjate qué temazo, ¿eh? El de esta madrugada de Nochebuena. El valor de la humildad. A ver, querido, querida Búho, con sinceridad, vamos a hacernos una pregunta. Vamos a mirarnos hacia adentro. Del 0 al 10, ¿qué nota te das en esto de la humildad? ¿Qué nota crees que te dan los demás en esta cuestión? Fíjate lo que dijo el escritor y religioso americano Thomas Merton. Dice, el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales. ¿Cuántas veces abandonamos lo sencillo y nos afanamos por quedar por encima de los demás? O dicho de otra manera, ¿cuántas veces perdemos nuestra propia esencia y mostramos una falsa máscara irreal? Vamos a ver qué opinas sobre todas estas cuestiones nuestro coach David, a quien saludo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¡Feliz Navidad!
¿Qué tal? ¡Feliz Navidad, Beatriz! Muy buenas noches. Hay que reconocer que es complicado esto de la humildad, ¿verdad?
Bueno, lo primero que tendríamos que saber es qué es la humildad, ¿no? O qué rasgos se vinculan con la humildad, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir en este espacio de crecimiento personal?
Bueno, pues desde el punto de vista emocional, la humildad viene, fíjate, del latín humus, que significa tierra fértil, y curiosamente también de esta raíz vienen las palabras humanidad y humor. Para definir humildad, mejor dicho, lo haría desde dos vertientes. Vertiente interna, desde nosotros, y vertiente externa hacia los demás. Una vertiente interna, bueno, pues es la virtud que tenemos cuando nos reconocemos como personas con dignidad, con nuestras limitaciones y fortalezas, y actuamos en consecuencia. Es decir, yo actúo en base a qué se me da bien y en base a cuáles son mis limitaciones. Y si atendemos a la vertiente externa, bueno, pues la humildad no es ni más ni menos que ese valor con el que tratamos a todas las personas por igual, porque debemos considerar con la misma dignidad a todas las personas independientemente de su condición. Fíjate que estamos hablando de humildad, es cierto, pero en realidad, en el fondo, de lo que estamos hablando hoy, Beatriz, es de respeto y de dignidad, porque estamos hablando de respeto a nosotros, que muchas veces no nos respetamos, y de respeto a los demás, y también de dignidad, de la dignidad que tenemos, que muchas veces nosotros la tiramos por el suelo, y cómo tratamos a la gente, con qué dignidad tratamos a la gente. Como te comentaba, no es fácil ser humildes, ese es el punto negativo, por así decirlo. Bueno, pero hay un punto positivo, y es que por el hecho de decir que no somos humildes, ya es como el inicio de la humildad, porque claro, ya reconocemos que tenemos ese área de mejora. o ese punto a mejorar en nuestra vida.
Para que nos quede más claro, ¿qué no es humildad? Ya sabemos lo que es la humildad. Pues, ¿qué no es humildad?
Pues, bueno, humildad es esta modestia, esta honestidad, esta sencillez de muchas personas que deslumbran cuando tienen esta humildad. Pero muchas veces la confundimos con cosas que no lo son. Por ejemplo, el apocamiento, por ejemplo, cuando no sabemos actuar y, bueno, no tenemos mucha permisibilidad y no sabemos decir que no, o cuando nos manipulan, o cuando existe humillación, o cuando existe, bueno, pues toda esta serie de condiciones que muchas veces decimos que persona más humilde, pero en realidad eso no es humildad. En el lado contrario del péndulo, que siempre hablamos en gestión emocional del péndulo, encontraríamos justo lo contrario, la soberbia, encontraríamos, que tampoco, por supuesto, es la humildad, es lo contrario, la soberbia, el ego, el narcisismo, la arrogancia. Bueno, pues entre un extremo y otro del péndulo encontramos el equilibrio, que es la verdadera humildad. Estoy yo hoy con humanidad, con la humildad.
Bueno, la humildad y la humanidad van de la mano también, o sea que es normal también que se nos crucen las palabras. Y luego nos abordar lo que es la falsa humildad, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces lo detectamos en algunas personas? ¿Qué es exactamente? ¿Y qué tipo de personas son las que gastan esta falsa humildad?
Bueno, pues esta falsa humildad es, fíjate que dos palabras voy a empezar a decirte para describir la respuesta, es una estrategia intencionada que utilizamos para alardear de nuestras fortalezas, pero como que lo disimulamos, o también mencionamos nuestras debilidades, pero que en el fondo hay un poco de complejo. Fíjate que he utilizado estrategia e intencionalidad. Bueno, pues fíjate que dos palabras más poco propicias para el crecimiento personal y para las relaciones sociales, bueno, constructivas o fundamentales. ¿Por qué muchas veces la gente utilizamos esta falsa humildad? Bueno, pues porque tenemos esa intencionalidad de atraer la atención de alguien, de buscar la aprobación, del reconocimiento, deslumbrar a alguien. Está claro que son estrategias que muchas veces inconsciente hacemos, pero que es lo contrario de la verdadera humildad y que, bueno, esto no es crecimiento personal y que nos lo deberíamos mirar bastante porque no nos lleva a nada bueno, por supuesto.
¿Hay una relación entre la humildad y el famoso síndrome del impostor?
Pues bueno, el síndrome del impostor es ese síndrome que tenemos cuando no nos vemos o creemos merecedores del éxito, cuando hemos llegado, por ejemplo, a un puesto de trabajo y decimos que es fruto del azar o que no nos reconocemos nuestras fortalezas, ese apocamiento. Bueno, pues este síndrome del impostor estaría en el famoso metáfora del péndulo, estaría en un extremo del péndulo. En el otro extremo tendríamos el efecto Dunning-Kruger, que significa esas personas que se creen merecedoras de todo el éxito, que creen que saben de todo, que no se cuestionan sus pensamientos o sus actitudes. Bueno, pues una vez más, el equilibrio, la humildad, la encontramos entre un síndrome del impostor y el efecto del que te acabo de hablar. Esa es la relación que podría haber y que, por supuesto, recordemos que en gestión emocional ninguno de los extremos, ninguno de los extremos del péndulo es constructivo y siempre encontramos el equilibrio emocional y la gestión emocional justo en el centro del péndulo.
Y por ir concluyendo, ¿cómo podemos cultivar esa humildad para vivir mejor?
Bueno, pues hemos comenzado la sección hablando, definiendo humildad desde dos perspectivas, desde la interior y desde la exterior. Bueno, pues vamos a dar algunas claves para la perspectiva interior y la exterior. Desde la perspectiva interior, bueno, pues muchas veces vivimos acomplejados por lo que no valemos, por lo que no somos. ¿Qué tal si sustituimos esos complejos por un orgullo sano, un orgullo verdadero de considerarnos dignas y valiosas simplemente por el hecho de ser personas, que ni somos Superman ni somos Superwoman, pero que tenemos muchas valías? Bueno, también otra clave muy importante es reconocer nuestros límites, que muchas veces creemos que podemos con todo y tiramos para adelante y nos damos de bruces muchas veces con la realidad. Tenemos nuestros límites, tenemos nuestras áreas de mejora y tenemos cosas que mejorar. Bueno, pues reconozcámoslas. En tercer lugar, yo diría, de cara a nuestro interior, es que no alardeemos tanto de nuestras fortalezas, que eso, ese trabajo se lo dejemos a los demás, que viene muy bien cuando nos reconocen nuestras fortalezas, que nosotros ya las sabemos, pero nosotros no tenemos por qué estar alardeando. De cara al exterior, la versión externa de la humildad, bueno, pues ahora van a venir cenas y comidas de Navidad. ¿Qué tal si cuando escuchemos a los que están en la mesa de los viajes que han tenido, de si han cambiado de casa, de coche, de trabajo, de lo que sea, qué tal si escuchamos a esas personas desde la admiración en vez de desde la envidia, que muchas veces ocurre? ¿Qué tal si cuando estamos escuchando a alguien o viendo redes sociales o viendo lo que sea, la vida de otras personas, qué tal si no nos comparamos, no juzgamos, no etiquetamos, no prejuzgamos? Porque claro, eso lo que hace es ponernos en una posición superior o inferior a los demás. Y ni somos mejores ni peores que nadie, simplemente somos iguales que los demás en cuanto a valía y en cuanto a dignidad. Y en último lugar, ¿qué tal si tratamos a todos por igual? Es decir, ¿qué tal si tratamos al camarero y al dueño del restaurante de la misma manera? ¿Qué tal si tratamos igual al funcionario que nos ha atendido y a su jefe? Que muchas veces no estamos muy centrados y no tratamos a todos por igual. Y recordemos que todos tenemos la misma valía, que todos tenemos la misma dignidad, independientemente de la condición, economía, raza, etcétera, etcétera. Y el verdadero humilde es el que, bueno, tiene una relación de igual con todas las personas, que con una nos llevaremos mejor y con otras peor, pero que el trato debe ser de la misma manera y dignamente igual para todos.
Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos aprendido en este ratito de la madrugada con nuestro coach David Cicuéndez. David, te deseo una feliz noche buena, feliz Navidad, un abrazo para ti y para todos los tuyos. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportas cada día que estás con nosotros.
Pues un verdadero placer. Yo te deseo a ti y a todo el equipo de La Noche de COPE y a todos los que nos están oyendo, a todos los búhos, unas humildes Navidades, porque sería un camino muy bueno para conseguir esas verdaderas felices Navidades.
Hasta pronto. Buenas noches.
Hasta luego.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Pintabas tus labios de rojo, tu pelo naranja. Pensabas que toda mi ropa estaba pasada. Me hiciste tirar mis camisas hawaianas. Decías que la gente guapa solo bebe horchata. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? Cariño, no sé si te odio, no sé si me encantas.
Yo te quiero a ti. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Beatriz, miembro de la Delegación de Misiones de Alcalá.
La gente se nos va de la plaza, salen de sus parroquias después de la misa de niños, sembrando estrellas, felicitando la Navidad de parte de los misioneros, asegurándose de que nadie queda en la ciudad sin que sepa la gran alegría, la gran noticia que ha cambiado nuestra vida, que Jesús nace por amor a nosotros. Llegan hasta la Plaza Cervantes y en la Capilla del Oidor, que son las ruinas de la antigua iglesia de Santa María. Tenemos preparado el escenario, los profesores del Colegio San Gabriel hacen toda la ambientación y lo hace fenomenal.
Son las 3.